Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. He recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Hoy vengo con optimismo, lo reconozco. Vengo de Olivenza, de pasar un buen fin de semana, no lo voy a negar. Vengo con los recuerdos de cosas positivas, con el toro de Olivenza, pero este año han sido muchos y variados los argumentos que ha dejado el ciclo pacense. Y sobre todo, porque las novilladas y los novilleros han sacado nota y además alta, hay relevo. A pesar del largometraje de los dos festejos, salimos encantados con los nombres y con los resultados cosechados. Ginés Marín es ya una realidad y se reivindicó en su doble prueba en Olivenza. Tres orejas en su primera tarde y tres más en la matinal del domingo fueron su balance. Pero más allá de ese resultado numérico, queda el pozo de novillero capaz, cuajado y con madera de figura, ¿por qué no decirlo? Otro que también apunta a grandes maneras fue el sevillano Pablo Aguado, una nueva revelación de las matinales de Olivenza. Sorprendió por sus formas y por su fondo, y por lo que puede dar de sí. Como agradable y emocionante fue ver a Apostada de Maravillas abrazarse a su banderillero tras caer el toro de su regreso a los ruedos y coger después sus dos orejas, un calvario de 8 meses que tuvo un final feliz. Como los nuevos productos de la inacabable cantera de la Escuela Taurina del Patronato de la Diputación de Badajoz, Luis Manuel Terrón y Juan Carlos Carballo, también apuntan estos nombres. No me quiero olvidar de Barea, que dejó grandísimos detalles en el octavo novillo del viernes, pero que purgó las consecuencias de un festejo de tan largo metraje. Horas después, esos detalles los corroboraba y aumentaba en Castellón, donde salió a hombros. Hay cantera, lo repito, pero ahora toca cuidarla. Si hemos pasado unos años de travesía en el desierto con una novillería que no despuntaba, a día de hoy nos encontramos con nombres ilusionantes a los que debemos poner en funcionamiento y que de aquí a unos años deben de ser los nuevos nombres del escalafón superior. Si nos quejamos de que siempre se anuncian los mismos nombres en las mismas ferias, hay que exigir a los empresarios que estas promesas puedan llegar al destino de la alternativa y, si su evolución es la correcta, que puedan seguir desarrollando su personalidad y tengan la continuidad necesaria para no desperdiciar una generación de novilleros que ilusiona y mucho. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Y para comenzar esta nueva edición del Albero, tenemos que conocer en primer lugar, en forma de titulares, los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros. Alejandro Talavante, Enrique Ponce y Francisco Rivera Ordóñez, en su reaparición, han sido los diestros triunfadores de la Feria de Olivenza. Las novilladas se saldaron con puertas grandes de Ginés Marín por partida doble, de Luis Manuel Terrón, de Posada de Maravillas, de Pablo Aguado y de Juan Carlos Carballo. También ha comenzado la Feria de la Magdalena de Castellón con una novillada triunfal en la que salieron a hombros este domingo Francisco José Espada, Barea y Vicente Soler. Y una bomba, Simón Casas abandona la fusión internacional por la tauromaquia por motivos personales, dicen, 2 meses después de su creación. Ya se conoce también el elenco de toreros que harán el paseillo en la Feria de San Marcos en Aguascalientes, México. José Tomás va a actuar en un festejo que será un mano a mano, aunque se desconoce todavía su compañero de cartel. Y José Lito Adame, el mexicano, va a protagonizar una encerrona en solitario. De vuelta a España, en Madrid, Morenito de Aranda, Ángel Teruel y Alberto López Simón ante toros de Monte Alto será el cartel de la corrida goyesca del 2 de mayo en Las Ventas. Y Sebastián Castella matará la corrida de Adolfo Martín en la próxima Feria de San Isidro. Y Manuel Jesús El Cid finalmente toreará en solitario la de Victorino Martín. Un novillero, Álvaro Lorenzo, se va a encerrar con 6 novillos el domingo de Ramos en la Plaza de Toros de Toledo con un fin benéfico. Oliva Soto es apoderado desde esta semana por Lázaro Carmona y Cantillana recupera los festejos taurinos tras varios años sin ellos. Va a ser con un festival el domingo 21 de marzo. Y ya sabéis que tenéis abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero, a través del email, 2 direcciones, albero@cope.es y toros@cope.es. Y en las redes sociales nos podéis encontrar en Facebook, tecleando facebook.com/alberocope, y en Twitter, el albero está como @alberocope. Muchos comentarios sobre los festejos de Olivenza, vamos a leer algunos de ellos. Irene Jiménez cree que Talavante dio un acelerón muy fuerte, ilusiona verle así a comienzos de temporada. Juan Pablo Bravo nos cuenta que tras las novilladas de Olivenza toman más interés las de la Feria de Fallas en Valencia. Y Óscar Ávila dice que ojalá se mantenga a nivel de los novilleros durante toda la temporada. Os seguimos leyendo. Thank you.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan una copa y muchas más, que me sirvan pa' beber pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Y si te cuentan que me vieron...
Pues hoy tenemos que abrir esta nueva edición del Albero hablando... Porque vamos a dedicárselo a los novilleros y por ello tenemos que hablar con quien ha sido ese gran triunfador de la Feria de Olivenza. Es un novillero, cortó 3 orejas en su primera tarde y otras 3 en la matinal del domingo. Es Ginés Marín. Ginés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena por ese triunfo. No sé si uno cuando terminó la Ginés la novillada del domingo por la mañana llegó al hotel y se dio cuenta de lo que había hecho.
Bueno, la verdad que ha sido un fin de semana muy intenso, ¿no? Sobre todo por lo que conllevaba el estar anunciado en una feria de tanta importancia como Olivenza, pero sí es verdad que gracias a Dios ha salido todo como esperábamos y bueno, pues sobre todo dar un toque de atención importante al principio de temporada que yo creo que me puede servir para coger moral y sobre todo ilusión de cara a la temporada y a los compromisos importantes.
¿Condicionaba eso que decías de actuar 2 veces, de doblar actuación en la Feria de Olivenza? ¿Eso te supuso un esfuerzo mental más complicado a la hora de afrontarlas? ¿O uno no piensa nada más que la novillada que tiene primero y luego ya veremos en la segunda?
No, hombre, intenta pensar primero en una y después en otra, pero lógicamente en la cabeza pues uno tiene el compromiso de estar anunciado 2 tardes, de que todo el mundo va a estar con la escopeta cargada apuntándote y todo el mundo pendiente de ti, ¿no? Entonces era un poco una apuesta importante, pero lógicamente luego intentaba uno el plantear primero una tarde y cuando acabase esa, pues ya empezar a pensar en la segunda.
¿Con cuál de las 2 actuaciones te quedas, Ginés? ¿Con la tarde del viernes o la matinal del domingo?
Bueno, yo creo que han sido dos tardes muy completas para mí, ¿no? El primer día con la novillada de Talavante, pues fue una novillada que tuvo muchísima clase, le faltó un poco de pujanza y de transmisión, pero tuvo muchísima clase para disfrutar del toreo y luego la de Maestro Julián el domingo por la mañana, pues sí, es verdad que tuvo más empuje y más transmisión, pero también quizás con un poquito más de dificultades, ¿no?
Oye, se te vio muy con mucho feeling, ¿no? Con el Juli esa mañana, pudiste incluso estar allí hablando con ellos. ¿Qué comentabas con el maestro allí entre barreras?
Nada, bueno, pues sobre todo comentando un poco la novillada, cómo iba, ¿no? Estaba haciendo un poco larga, ¿no? El hecho de ser 8 novillos, pues se hace un poco pesado y bueno, pues pasaba por allí por el callejón y saludé a maestro Juli y a Pereira y bueno, pues pude tener la oportunidad de comentar con ellos pues lo que estaba haciendo esa mañana de toro, ¿no?
Ginés, debutabas el año pasado con Picadores en esta Feria de Olivenza, un año después sales a hombros por 2 veces. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué Ginés Marín hay ahora? ¿O qué evolución ha tenido Ginés Marín, crees que de un año a esta parte?
Bueno, la preparación en el invierno pues ha sido muy intensa, ¿no? Tanto física como mentalmente y técnicamente, ¿no? Pero yo creo que ahora lo que se va a ver o se puede haber visto en Olivenza al cambio del año anterior, pues que ya estoy bastante más cuajado, ¿no? Se ha visto una evolución, ahora se ve un torero yo creo más asentado, más con más pozo, ¿no? Que es lo que intento coger y bueno, pues sobre todo pulir muchísimos efectos, muchísimos que tuve el año pasado y que seguiré teniendo este año, lógicamente.
También, ¿no? Supongo que supondrá también un refuerzo, ¿no? El saber que, bueno, que tienes el respaldo de una empresa, en este caso como la FIT, con Simón Casas, con José Cutiño. el bueno, ¿no? El verte respaldado, el saber que, bueno, puedes tener ahí tu oportunidad y tu chance con ellos.
Sí, hombre, es importante el que te apoyen de esa forma, ¿no? De poder, bueno, tener la oportunidad de estar en una casa tan importante, pero sí que es verdad que yo creo que lo más importante es que uno se pueda encontrar feliz y a gusto con uno mismo, y contento con la gente que tiene alrededor, y yo ahora mismo pues me encuentro motivado y bueno, en un estado de mucha felicidad con toda la gente que me rodea, tanto mi cuadrilla como mis apoderados y mi familia, y bueno, yo creo que eso al fin y al cabo siempre se nota en la plaza.
Oye, lo que es indudable, y tú eres en parte, has sido parte de ello, es los grandes frutos que está dando al toreo esa escuela taurina dependiente del Patronato de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz.
Sí, así es, la verdad que es una fuente incansable de toreros. Cuando parece que ya es imposible que sigan saliendo, pues vuelve a haber otra sorpresa y sale otro novillero nuevo con ilusión. Y yo creo que eso es muy importante para la fiesta y para Extremadura sobre todo, ¿no? A la Extremadura le da una categoría y un caché pues que a lo mejor hace años no lo tenía, y ahora pues es un privilegio el poder tener tantos toreros, ¿no?
Y también, y hablábamos al principio del programa, ¿tú notas esa gran cantidad de nombres que hay a día de hoy en el escalafón novilleril? ¿Ves esa competencia? Porque yo creo que hacía años que no teníamos, bueno, a lo mejor en estos últimos años había un novillero que destacaba por encima del resto, pero yo creo que ahora mismo, Ginés, y tú estás dentro de ese grupo, hay grandes nombres y grandes esperanzas. ¿Tú lo notas también, lo sientes así en el ruedo cuando te toca compartir pasillo con compañeros?
Sí, por supuesto, la verdad que ahora mismo pues hay un elenco de novilleros grandísimos y todos pues muy 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 preparados de todas las formas posibles, y bueno, pues yo creo que eso también es bueno para el toreo, ¿no? El que haya esa competitividad entre los novilleros, que estén ahí todo el día pues peleándose entre ellos, por así decirlo. Y yo creo que al fin y al cabo una de las cosas importantes que se trata el toreo es de la competencia entre toreros y de no dejarse ganar la pelea. Eso para mí es uno de los pilares importantes, ¿no?
Lo más próximo, Ginés, Valencia.
Sí, así es, el día 21 en Valencia, y bueno, en Fallas, y con mucha ilusión de que llegue ya el día y preparándome. Seguimos con la preparación, lógicamente, y muy mentalizado y con muchas ganas ya de llegar a esa plaza, que tengo mucha ilusión por torear y por pisar.
Y Madrid, supongo que al fondo, pero también, ¿no? Ya con ganas de poder debutar en Madrid.
Sí, ya, bueno, Madrid es Madrid y ya, bueno, está Valencia, está Sevilla, pero ya ronda por la cabeza esa plaza y la verdad que tengo muchísimas ganas y muchísima ilusión por ir, por poder mostrarme como soy, y bueno, que creo que la gente, pues, si tengo oportunidad de que los toros me dejen y la situación, pues, me deje expresarme como quiero, pues, creo que al público de Madrid pues le voy a gustar, ¿no? Sí. Y bueno, para mí eso me crea muchísima ilusión y muchísimas ganas de llegar ya a esa plaza.
Pues Ginés Marín, reiteramos la enhorabuena por ese triunfo en Olivenza y que se sigan continuando esos triunfos y que podamos seguir hablando aquí en el Albero, la cadena COPE, de ellos. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Me estoy matando y yo sé que por tu beso me perdí. Porque de hoy en adelante ya el amor no me interesa.
Bueno, pues hay que hablar también de otro novillero extremeño, pacense, que además nos alegramos muchísimo de cómo transcurrió la mañana del domingo en Olivenza, 8 meses sin actuar, o sea, 8 meses de calvario por culpa de esa lesión en la mano derecha ocurrida en la última Feria del Toro en Pamplona, y que se convirtieron, en este caso, esas lágrimas de dolor, de sufrimiento, se convirtieron en lágrimas de alegría después de esa salida a hombros. Juan Luis Posada, de maravilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo dicho, ¿no? Lágrimas, cambiamos las lágrimas del sufrimiento por las lágrimas de alegría. Sobre todo, ¿no? Cuando te vimos abrazarte a tu banderillero una vez que caía ese primer novillo del Freixo, pues yo creo que aquello tuvo que ser tremendo, ¿no?
Bueno, pues la verdad que sí, ¿no? Creo que fue una mañana muy, muy, muy emotiva. Yo intenté, pues, controlarme en todos los sentidos, ¿no? Porque, bueno, pues por todo lo que había sucedido, el hecho solamente de ponerme el traje y de percibir otra vez las sensaciones únicas que se perciben cuando, pues bueno, pues cuando te vas a enfrentar a lo que te, pues a un reto o a una plaza y a una afición, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un cúmulo de sensaciones que no me pudo controlar, y la emoción, pues la verdad que me superó en algunos momentos, ¿no? Y la verdad, pues bueno, pues cuando metí la espada, que lo veía aquello muy difícil, pues la verdad que se juntó todo, ¿no?
¿Y por qué lo veías a veces tan, tan complicado?
Bueno, no es que lo vea complicado, simplemente que es que sé perfectamente que a la hora de pinchar, pues me provoca un hematoma muy, muy, muy grande en la mano, y entonces, pues bueno, pues tenía ese miedo, ¿no? El miedo de pinchar y no poder con la mano. Pero bueno, mi mentalidad es no pincharlo.
Oye, ¿cómo respondió esa mano derecha?
Pues mira, sinceramente respondió de bandera. Sobre todo en el primer toro, que tuve que hacer la faena por el lado derecho. No me puedo quejar en absoluto, ¿no? Creo que el doctor Piñal, pues cuando le dije que iba a volver a reaparecer, que iba a reaparecer en la Feria de Olivenza, estaba alucinado, diciéndome al principio que iba a tardar un año y pico en volver a torear, y a los 8 meses pues reaparecer, pues es como un verdadero milagro, ¿no? Entonces, pues todo lo que sea haber toreado, creo que no puedo poner ninguna pega. Creo que es, pues eso, pues un, pues, yo qué sé, pues es un milagro total. Y entonces, pues bueno, respondió muy bien el primer toro, el segundo toro también, lo que pasa que ya a la hora de entrar a matar, pues ya me dolió bastante, ¿no? Ya me dolió, pues en el primer toro, al entrar a matar, el choque con la espada en la mano, pues ya me provocó lo que te conté antes, un hematoma.
¿Y eso luego lastró algo en la actuación en el quinto?
No, me dolió un poquillo a la hora de entrar a matar ya en el último toro, que menos mal, gracias a Dios, pues oye, también metí la espada, ¿no? Pero bueno, todo esto forma parte de la recuperación. La mano que tenga hematomas y demás, no tiene ninguna complicación, simplemente, bueno, que tengo que estar unos días más en reposo y a seguir con la rehabilitación, que todavía queda bastante.
Oye, la verdad es que esa primera faena nos volviste a recordar al novillero, bueno, que había deslumbrado hace 2 años allí en Olivenza, que tantas ilusiones despertaste, y ese es el camino a seguir a partir de ahora.
Sí, totalmente, claro. O sea, bueno, yo sé que el momento que uno me deja más o menos, pues, expresarme como torero, sé que me voy a romper y sé que voy a hacer las cosas bien, ¿no? Yo luego, oye, pues hay animales, pues que no tienen ese tipo de condición a la hora de embestir, y sé que es muy difícil, pues, la unión entre toro y torero, por lo menos en mi caso, ¿no? Pero bueno, la verdad que el primer toro, oye, me tuvo unas facilidades bastante asequibles, y oye, pues la verdad que me rompí, la gente disfrutó muchísimo, y bueno, pues lo más importante, que yo pues soñé con ese animal.
Oye, a partir de ahora tienes que seguir con algún tipo de rehabilitación, porque supongo que claro, como te decía el doctor, esto era para bastante un plazo bastante largo, y bueno, se han acortado esos plazos, pero aún así habrá que tener bastante cuidado con ella, con esa mano.
Sí, bueno, cuidado, pues cuidado, pues como puedo tener cuidado, por ejemplo, con la mano izquierda, ¿no? O sea, con cuidado ya no, pero lo que sí hay que tener es la rehabilitación, sobre todo para el tema funcional, que es lo más grave y lo que más me está costando, y el tema del nervio. Bueno, pero el nervio no se puede hacer nada, simplemente, pues el tema funcional, ¿no? Y entonces por eso sigo la rehabilitación, tengo que seguir, pues por lo menos una serie de meses más, hasta que la mano por lo menos vuelva a recuperar pues las limitaciones que llegó a tener todavía con la muleta, con la mano derecha, que son bastantes, aunque no sean visibles, pero para mí sí lo son.
Claro. Juan Luis, y a partir de ahora, porque bueno, después de este triunfo, el nombre de Juan Luis Posada de Maravilla vuelve a la palestra, vuelve al primer plano. Estamos hablando en este programa de esta semana en el Albero de la gran proyección que tienen los novilleros a día de hoy. Y supongo, ¿no?, que la cosa está cara, pero también ilusionante, ¿no?, todo lo que se presenta a partir de ahora. Y supongo, ¿no?, que con Madrid al fondo.
Por supuesto, yo creo que me debo pues una respuesta grande a Madrid-Sevilla. Creo que lo tengo muy asumido, pero ya después de haber pasado 8 meses como los que he pasado, que muchas veces intentaré olvidar, que no voy a poder, pero bueno, intentaré olvidar. Después de eso y de haberlo superado, de estar superándolo, creo que ya todo lo que va a venir va a ser todo muy, muy positivo. Por lo tanto, voy a disfrutar esta temporada y las que vienen muchísimo. O sea, creo que mi mentalidad ha cambiado muchísimo. Creo que mi forma de enfocar esta profesión pues también ha cambiado, y creo que todo, mientras que se esté toreando, haya triunfos o no triunfos, creo que son éxitos totales.
Dices 8 meses para olvidar, pero si tuvieses que quedarte con algo, alguna lección aprendida durante estos 8 meses, ¿con cuál sería, Juan Luis?
Bueno, pues que yo nunca he tenido paciencia, y ahora pues me han enseñado a tenerla y la tengo bien alto, y quizá muchas veces me haya faltado humildad. Y en este caso, pues ya me sobra humildad. O por lo menos para mí, a juicio de los demás no lo sé. Para mí sí, para mí la humildad que yo he aprendido para afrontar este percance, y sobre todo pues tener tanta paciencia de dolores y de tiempo y demás, creo que no ha sido fácil, y oye, pues para mí han sido unos valores que me han inculcado y que ya los tengo permanente en mi vida.
Juan Luis Posada de Maravilla, torero, muchísimas gracias y enhorabuena, y mucha suerte para lo que está por venir.
Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención, de verdad, muchas gracias.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recordamos la dirección cope.es/toros con todas esas noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y comenzamos hablando del empresario Simón Casas, que ha abandonado por sorpresa la fusión internacional por la tauromaquia. Y es que, según un comunicado de la FIT, el empresario francés abandona el proyecto que también conforman el mexicano Alberto Balleres y el español José Cutiño por motivos personales. Tanto Balleres como Cutiño van a seguir con el proyecto iniciado hace ahora 2 meses. Y nos vamos ahora hasta Aguascalientes, en México, porque ya conocemos los toreros que van a actuar en su Feria de San Marcos. José Tomás hará el paseillo y será en un mano a mano con un compañero aún por definir. La otra gran apuesta será la encerrona de Joselito Adame. El mexicano torerá 6 toros en solitario. La lista completa de toreros la tenéis en cope.es. Y en Madrid ya se conoce el cartel de la tradicional corrida goyesca del 2 de mayo, un cartel cerrado por el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, y en el que van a estar presentes Morenito de Aranda junto a los madrileños Ángel Teruel y Alberto López Simón. Los toros serán también del hierro madrileño de Monte Alto, un hierro propiedad de Agustín González, al que le mandamos un fuerte abrazo después del fallecimiento de su esposa esta semana. Y de cara a San Isidro, 2 nombres propios, Sebastián Castella y el Cid, son protagonistas. Y es que, según publica esta semana el diario ABC, el torero francés ha pedido lidiar la corrida de Adolfo Martín, mientras el sevillano verá cumplido su sueño de lidiar en solitario la corrida de Victorino Martín. Ahora hablamos de un novillero, de Álvaro Lorenzo, que también prepara una encerrona para el domingo de Ramos. Será en la Plaza de Toros de Toledo, un festejo que tendrá además carácter benéfico, pues los fondos que se recauden irán destinados a la Fundación Oncohematológica Infantil del Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid, y que servirán para ayudar a la investigación del cáncer, han añadido la organización de este festejo. Los novillos que se lidiarán para la ocasión van a pertenecer a los hierros de Alcurrucén, Garci Grande, Daniel Ruiz, El Torreón, El Freixo y Hermanos Sánchez de León. Y una buena noticia, la localidad sevillana de Cantillana recupera los festejos taurinos tras varios años sin hacerlo. Será el sábado 21 de marzo con un festival en el que los diestros Manuel Jesús El Cid, Salvador Cortés y Manuel Escribano, además del novillero sin caballos Manolo Triana, van a lidiar reses de Juan Pedro Domínguez. Ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las tenéis en nuestra web, en cope.es/toros. Y también seguimos queriendo conocer vuestras opiniones sobre los temas de esa actualidad taurina, sobre esa posible rebaja del IVA cultural, que decía que el IVA cultural iba a pasar del 21 al 10%, un proyecto que prepararía el gobierno de Mariano Rajoy que beneficiaría a la tauromaquia, pues han llegado varios mensajes. Ángel Luis Álvarez cree que sería más que necesario porque la carga impositiva de un festejo taurino es muy alta. Y Mari Carmen Estrada opina que si el PP quiere de verdad apoyar la fiesta, debe hacer mirar el IVA que graba y lastra su organización. Os seguimos leyendo.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Canto a la mañana y al sol de un nuevo día. Canto a la mare que dio la libertad. A un tiempo vivío de penas y alegría. Y a esos corazones que sueñan con volar. A un cielo desnudo en las manos.
Bueno, pues seguimos haciendo repaso. Hoy con los novilleros, como protagonistas en esta nueva edición del Albero, esos novilleros que han destacado este último fin de semana. Esta vez nos vamos a detener con quien dejó grandes detalles en Olivenza, aunque sin trofeos, pero que se sacó la espina el domingo en la noviada que abría la Feria de la Magdalena en Castellón. Es Jonathan Blázquez Barea. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, enhorabuena también a ti.
Muchas gracias, hombre.
Bueno, oye, hablando de Olivenza, porque bueno, yo que estuve en la ocasión de estar allí en Olivenza y a la salida de los toros yo decía, joder, si no hubiese sido la noviada de ocho toros y a Jonathan le hubiesen hecho un poquito más de caso, porque la verdad es que la actuación yo creo que es de ese octavo novillo de la tarde del hierro de Alejandro Talavante, son faenas quizá a lo mejor para aficionados e incluso para el torero, para servir para la autoconfianza.
Bueno, hubieron cosas buenas, pero sí que es verdad que no fue una de mis tardes y sé que hay que estar mucho mejor, ¿no? Quizás si cuando no otorgaron las orejas es porque algo faltaría, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que hubieron cosas buenas, pero también muchas mejoras.
¿Entre ellas?
Sobre todo, pues bueno, la espada, la primera. Y bueno, pues intentar construir más una faena, ver el animal antes, ¿no? Un poquito, que no manche tanto las telas.
Oye, también lo decía hace unos momentos tu compañero Ginés Marín aquí, las novilladas de ocho novillos también lastran un poquito a la gente, la cuesta ver tantos novillos.
Claro, la verdad que se hace un poquito, a lo mejor quizás largo para el aficionado, y más cuando están saliendo justos de fuerza, pues no tienen esa transmisión y esa viveza para que llegue al público. Pero bueno, de todas maneras, cuando uno está bien, la gente responde, ¿no? Y por eso te digo que algo faltaría.
Sin embargo, llega la Feria de tu tierra, llega la Magdalena de Castellón, dos días después, y ahí Barea se saca la espina.
Sí, fue algo ya diferente y la verdad que tenía muchas ganas e ilusión de que llegara ese día, como estaba muy ilusionado con la novedad de Fuente Imbro. Y la verdad que pues ahí fue, me pude quitar un poquito las espina, así como usted dice.
Oye, veíamos y nos lo comentaba nuestro compañero Salvador Ferrer de Cope Valencia, que estuvo esa tarde allí y con el que hablaremos en unos momentos también en la tertulia del Albero. Salía encantado de tu capote. Oye, ese día son de esos novillos que a uno le permite cuajarlos.
Sí, la verdad que el novillo tenía, bueno, pues tendencia a irse, ¿no? Un poquito, entonces pues te dejaba engancharlo y mecerlo y quedarte en el sitio para, porque él solo se creaba su espacio para torearlo, y la verdad que sabía muy bien en los vuelos del capote y me permitió lancear algún lance medio bien.
Oye, Barea, ¿eres consciente de ese gran momento ahora mismo por el que atravesáis varios novilleros y de que muchos ojos están pendientes de vosotros, como yo creo que hacía años que no se estaba tan pendiente de los novilleros? ¿Tú lo estás notando en el ruedo?
Pues Sí, la verdad que yo, bueno, leyendo crónicas y en la misma plaza, ¿no? Yo veo a la gente muy ilusionada con nosotros y con ganas de querer ver un futuro, ¿no? Y la verdad que sí, se va apreciando. Lo que pasa que, bueno, yo sigo con los pies en el suelo, yo sigo mi camino y Castellón Olivenza ha pasado ya con la próxima fecha en mente, ¿no? Ya esto es como Simeone, ¿no? Partido a partido.
Partido a partido, efectivamente. Oye, Santiago López, tu apoderado, ¿qué te está aportando en esta nueva etapa?
Pues la verdad que me está dando mucha confianza, sobre todo en tema de campo, ¿no? En consejos a tiempo que bueno, pues son eficaces y la verdad, pues el camino, pues es... Lo estoy viviendo más fácil a su lado, la verdad.
¿Valencia es la siguiente?
Valencia ya está entre ceja y ceja y ya entrenando para que cuando llegue el día salga todo lo mejor posible.
Y además, con compañeros de cartel que motivan, ¿no? Ahora mismo, con de esa nómina, de esa baraja que hay de novilleros, ¿con quién te despierta más el gusanillo y hay más competencia para actuar? ¿O no tiene ninguna preferencia?
Bueno, mi competencia es conmigo mismo, ¿no? Mi competencia es conmigo, pero sí, de verdad que hoy en día pues hay una baraja de novilleros muy prometedores y que están despertando muchas expectativas. Y sí que es verdad que bueno, pues están hablando mucho y muy bien de Ginés Marín, ¿no? Y el cartel en Valencia lo comparto con él y Jorge Espósito. Y la verdad que es un cartel que me ilusiona tanto como por la novillada como por los novilleros, ¿no? Es un cartel que creo que si todo sale bien, y esperemos que sí, son de los que puede salir la gente hablando de y saliendo toreando de la plaza, ¿no?
Madrid, Sevilla también, ¿no?
Madrid y Sevilla, pues la verdad que son dos de las plazas que, por lo menos para mí, son de las que me quitan el sueño, ¿no? Es una ilusión y una obsesión poder estar en ellas, pero bueno, todo a su tiempo. Sí que es verdad que en Sevilla me lo han confirmado el 17 de mayo. Uh-huh. Y en Madrid, pues bueno, pues de momento están en negociaciones y esperemos llegar a un acuerdo.
Pues, Jonathan Blázquez, Barea, muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí en el Albero, en la cadena COPE. Y mucha suerte para lo que viene por delante, porque Valencia tiene lo suyo, pero después la temporada sigue. Y ojalá también, como les he dicho a tus compañeros, sigamos hablando muchas tardes aquí en el Albero de esos triunfos. Un fuerte abrazo. Bueno, pues tenemos que seguir hablando en este especial Novilleros del Albero con quien debutaba el pasado domingo en la matinal de Olivenza y además debutaba con un triunfo, con esa puerta grande, con esas dos orejas que cortaba en su segundo novillo. Es sevillano, como decimos, será su primera actuación con los montados y está ya aquí también en el Albero. Pablo Aguado, ¿qué tal? Muy buenas y enhorabuena.
Hola, muchas gracias.
Bueno, contento, ¿no? Porque debutar en una feria de la repercusión de Olivenza, a uno le tuvieron que tener las mariposillas bastante pendientes durante estas últimas semanas, supongo.
Sí, claro, una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque debutar en Olivenza ya sabemos todo el privilegio que es por la importancia que tiene. Y pues, bueno, pues mucha responsabilidad, pero bueno, no, si queremos de... Pero hay que convivir con ella.
Oye, Pablo, supongo además también que la presión durante el festejo fue grande porque llegaste a tu segundo novillo con tus tres compañeros de terna ya con la puerta grande asegurada y supongo que uno no quiere dejarse ganar la pelea, aunque sea esa primera novillada con picadores, uno tiene que estar a la altura de esas circunstancias. ¿Cómo viviste, no? Antes de empezar esa actuación a ese séptimo novillo de la matinal, porque claro, como decimos, ¿no? El triunfo para tus compañeros ya estaba ahí.
Hombre, sí, fue un momento duro, la verdad que ver que digamos después de la primera vuelta todos habían cortado oreja, todos iban a salir ya por la puerta grande y yo he tenido la mala suerte de encontrarme con el primer novillo que fue complicado y que no me dio opciones de mostrar cómo quiero torear, pues fue duro, pero bueno, por lo menos yo confiaba que el segundo novillo, que tal y como estaba haciendo la novillada, que toda estaba sirviendo, menos ese, pues confiaba que sirviera, ¿no? Y sabía que si servía, pues yo tenía el trabajo hecho de todo el invierno preparado y que iban a salir bien las cosas, y gracias a Dios así fue. El novillo embistió, tuvo un pistón derecho extraordinario, y lo pude disfrutar, y cuando no lo disfruta, pues lo disfruta la gente, claro.
Y además hubo un brindis especial en ese novillo.
Sí, bueno, en el primero o en el segundo hice.
Sí, bueno, en la mañana, era tu actuación y quisiste brindársela a los que te han acompañado y están ahí junto a ti.
Sí, ese fue el primer novillo. Primero se lo brindé a los tres apoderados que han dado tanto la cara por mí, que ya apostaron por mí desde que estaba sin caballo, y eso, pues, la verdad que es de valorar porque no se ve, ¿no? Ese romanticismo y ese, digamos, apoderar a chavales de sin caballo, pues es muy difícil verlo, y pues tengo mucho que agradecerle a los tres.
Oye, Pablo, ¿cuándo en esa faena, ese segundo novillo, te relajaste y dijiste, ahora voy a ser yo?
Pues prácticamente desde el inicio, ¿no? Porque, hombre, en el capote, aunque no sabía que iba a servir tanto como sirvió, pero sí era consciente de que me iba a dejar por lo menos torear, ¿no? Más o menos a gusto, pero me iba a dejar. Y entonces, ya sacándolo para afuera, pues los pases de pecho, y eso, intenté relajarme y darlo sintiéndolo. Y ya, bueno, pues a partir de ahí ya me relajé, y ya los muletazos, lo intenté, lógicamente, los primeros llevarlo largo, pero los remates siempre hacerlos con relajo, ¿no? Que al fin y al cabo, pues, la forma en la que yo lo disfruto.
Oye, además, tú venías de ser el triunfador de las novilladas de promoción de Sevilla de la temporada pasada, allí en la Real Maestranza, esos jueves, esas nocturnas. ¿Qué recuerdos tienes de esa final? Porque la verdad es que ver esas imágenes que yo tengo de la Maestranza, con una gran entrada, con muchísimos aficionados en esa nocturna, yo creo que era para ponerle a uno los vellos de punta. Pero, ¿tú cómo viviste esa noche?
Pues sí, como dices, fue un regalo de Dios, ¿no? Porque si ya toreas la Maestranza, es lo que soñamos todos, encima ir y ver que faltaron mil entradas para colgar el cartel de nueve billetes en una novilla sin caballo, pues fue algo que no se olvide jamás, ¿no? Y la sensación esa de ir en la furgoneta de la Plaza de Toros y ver aquello, las calles de alrededor llenas de la gente pegándole por la zona a las furgonetas como si fuéramos figura del torero, ¿no? cuando no somos absolutamente nadie, pues lo tomé como un regalo de Dios que me había dado los tres que toreábamos ese día, y que había que sentirlo, aprovecharlo y disfrutar el momento porque es único, ¿no? Y pasa muy pocas veces.
Oye, y además, Pablo, supongo que notas ese calor de la afición sevillana, porque, bueno, yo en Olivenza tuve ocasión de estar con varios buenos aficionados que habían ido, nada más que, además, les pregunté, digo, ¿pero habéis venido para la feria? Y dice, no, hemos venido a ver a Pablo esta mañana y nos volvemos a Sevilla ahora. ¿Eso también lo has notado tú en Olivenza?
Sí, claro, gracias a Dios, bueno, pues ahí tengo un grupo de personas que les gusto como toreo, que le caen de la silla y si me siguen por donde pueden, ¿no? Y la verdad que para uno, pues, una satisfacción, que la gente haga tantos kilómetros para verte, una satisfacción.
Oye, Pablo, a partir de ahora, ¿qué es lo que viene por delante?
Pues ya lo próximo es Sevilla el 12 de abril, después vuelvo a Sevilla el 4 de junio, y después el 7 de junio a Bullán, en Francia, y bueno, ahí también hay más novilladas por ahí por los de Francia, y Calasparre, supongo, también puede ganar la Pío Plata el año pasado, Bayona también, en fin. Hay ambiente y hay cosas, y yo creo que va a ser un año bonito.
Y sobre todo volver a Sevilla, ¿no? En esa novillada de preferia de la que comentas, con la que vas a torear por primera vez con caballos allí en la Real Maestranza, a uno también ya tiene que empezar a picarle algo, ¿no?
Hombre, claro. Torear la Maestranza es una responsabilidad enorme. He salido de una responsabilidad grande como era Olivenza, y ahora me meto en otra, pero gracias a Dios tengo estas responsabilidades. El día que no las tenga, pues será mala señal. Hay que convivir con ella, y como siempre digo, las figuras tienen responsabilidades todos los días. Si yo quiero ser como ellos, pues no me queda más remedio que superarlo como ellos lo hacen.
Pues Pablo Aguado, enhorabuena por ese triunfo en Olivenza, y que se repitan en todos esos festejos, y sobre todo, ¿no?, que esa vuelta a la Maestranza sea también triunfal. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Palabras más o menos ayer me decías. Palabras más o menos.
Bueno, pues tenemos que abrir tiempo de análisis esta semana. Vamos a hablar de novilleros y vamos a hablar de la Feria de Fallas, que empieza ya, nada, tan rápido como que empieza mañana viernes. Así que para ello vamos a saludar a dos buenos amigos, dos compañeros de esta casa. Ya tenemos al otro lado del teléfono a José Francisco Bayona desde COPE Murcia. José Francisco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sisto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, lo he dicho, ¿no? Hoy es un albero dedicado especialmente a los novilleros. Y hacía tiempo, ¿no?, que no teníamos una baraja. Yo decía, había a lo mejor todos los años un novillero que destacaba, pero nos tenemos que dar, la verdad es que, la enhorabuena por esa nómina y esa baraja que hay actualmente en el escalafón novilleril.
Totalmente de acuerdo. Hay una baraja amplísima que afortunadamente se están pudiendo conocer o dar a conocer gracias al escaparate de ferias importantes como Olivenza y como Castellón, y otros que probablemente no tengan tanta repercusión mediática, pero que piano piano van haciendo carrera, van haciendo camino y van ilusionando también y van sonando fuertes sus nombres, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a dos novilleros de Murcia, que es lo que yo conozco ahora mismo en mi ámbito, en ese sentido, ¿no?, que son Pablo Velando y Filiberto Martínez. A Filiberto probablemente sí que le conocéis un poquito más, porque ha estado el año pasado en algún escenario importante como Valencia, precisamente, y este año ya está anunciado en Sevilla, muy probablemente vaya a Madrid. Pero bueno, pues los dos dieron una excelente tarde de toros el domingo en Blanca, en la tercera Feria Villa del Toro, y además con algo muy importante, insisto, y es que los tendidos de la Plaza de Toros de Blanca, que es verdad que es una plaza portátil, que es verdad que es una plaza que tiene una capacidad muy limitada, pero estaban llenos a rebosar, y eso yo creo que es la mejor noticia que a día de hoy podemos tener los taurinos, y además llenos de gente joven.
La verdad es que qué alegría escuchar esas palabras, porque es lo que necesitamos en estos momentos, ¿no? Tanto cantera en los tendidos como cantera en el ruedo. También nos acompaña ya al otro lado del teléfono nuestro compañero de COPE Valencia, Salvador Ferrer. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sisto, José Francisco.
Oye,
¿qué tal, Salva?
Estamos hablando aquí con José Francisco, Salva, de las novilladas y de esos novilleros que, y sobre todo después de Olivenza, tanto nos están ilusionando.
Sí, y además, por lo que le he escuchado a José Francisco, me apunto al tanto de las buenas noticias, porque en Castellón el otro día, en una novillada, hubo tres cuartos para ver a Barea, a Vicente Soler y a Francisco José Espada. Fue la primera noticia agradable y satisfactoria de la feria, más allá de que Barea diera una dimensión de torero carísimo, de torero en proyección, de figura del toreo, ¿no? Porque maneja el capote, como yo diría que muy poquitos matadores lo suelen hacer. Y me voy a referir, si me permitís, a la crónica del maestro Barquerito, que apuntaba cosas, apuntes y detalles de Barea y los comparaba a Morante de la Puebla. Solo digo eso.
Yo la verdad es que he visto el vídeo que le tenemos publicado en cope.es, y la verdad es que, y te leí a ti la crónica también en El Mundo, Salva, el capote, ¿no? El capote de Barea, se lo he preguntado hace unos minutos aquí, el chaval, hombre, yo supongo que hombre, obvio, no se va a vender ahí en plan estrella, pero la verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿eh?
Sí, porque además el capote, yo esto lo hablé un día con Joselito y me dijo que los toreros que a dos manos con la muleta o con el capote torean bien suelen ser buenos toreros, porque la capacidad de sincronizar el cuerpo con los dos brazos es realmente más compleja, ¿no? Y Barea la verdad es que lo ve muy fácil, lo ve súper hecho, y prácticamente al primer novillo lo saludó genuflexo, dándole la bamba, recogiendo, parando y empapándole la embestida con los vuelos, ¿no? Realmente fue exquisito, tiene un corte realmente tremendo, y aunque no tiene nada que ver en complexión con el genio de la Puebla, porque Barea es mucho más espigado, más fino, más delgado y más alto, pero tiene un aire realmente, bueno, pues de Morante, de torero sevillano total, ¿no? No tiene nada que ver con Castellón.
Y yo os digo una cosa, en Olivenza, que estuve allí, pagó el pato de que esas novilladas sean tan largas, de que sean de 8 novillos, y en ese octavo novillo, la verdad que se le hizo poco en cuenta, porque estaba ya la gente un poquito, ya había abandonado, pues bueno, casi la mitad de la plaza los tendidos, ya hacía fresco, tirando a frío, pero a mí hubo detalles de que sin cortar orejas dices, oye, ahí hay algo, este no es un torero más.
Totalmente, sí. Totalmente de acuerdo, porque además, te digo una cosa, yo tengo la sensación de que ese día a Barea el lote no le favoreció en absoluto, y hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? Estamos hablando de Barea, pero Posada de Maravillas a mí me encantó con el primer novillo después de 8 meses en el dique seco. Es decir, y que ninguno tiene nada que ver con el uno con el otro. Es decir, estamos hablando de estilos totalmente distintos. Y lo que decíais de Barea, del manejo del capote, de la manera de componer y demás, es que independientemente de la experiencia, que al final es lo que hace que un torero se haga más o menos y demás, estamos hablando de toreros que tienen un talento excepcional, que además tengo la sensación de que eso se echaba en falta en muchos novilleros en temporadas anteriores, ¿no? Si quitamos el ejemplo de José Garrido, tú veías un poquito... Eso que siempre se ha dicho, ¿no?, de que los toreros salían de las escuelas un poquito como hechos en serie, pero yo creo que era más una cuestión conceptual de ellos mismos que una cuestión de aprendizaje del oficio, ¿no? Sí, estábamos hablando probablemente de una carencia de lo que a día de hoy, afortunadamente, tenemos un muestrario muy amplio que es de talento, y de talento muy variado.
Y además, como los tópicos están para derribarlos, fijaros la escuela de tauromaquia de la Diputación de Badajoz, ¿no? La de nombres que está dando... Y sobre todo, lo que dice José Francisco, que no tiene nada que ver unos con otros, que fijaros la cantidad, o sea, desde los que ya han tomado la alternativa, como Tomás Campos, los que lo van a hacer en esta misma temporada, como estamos hablando de José Garrido, y la nómina ahora mismo que hay, que es que en Olivenza ha habido 4 chavales, ¿no? Ginés Marín, Terrón, Carballo y Posada de Maravillas, cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Y cómo se puede estar en una escuela y, sin embargo, favorecer, ¿no?, que cada chaval pues interprete y sienta el toreo de una manera distinta.
Totalmente, el docente lo que tiene que hacer es enseñar una técnica y a partir de ahí dejar que el alumno la exprese de la forma que lo sienta, ¿no? Y yo creo que en ese sentido en todas las escuelas taurinas, ¿no?, de España se está trabajando de esa manera, ¿no? No coartando la libertad de expresión del artista, que al final un torero es lo que es o lo que debe de ser.
Oye, Ginés Marín, otro
brutal,
nivel.
Brutal. Me parece un torero fuera de lo común, fuera de lo normal. La intuición que tiene delante de los novillos, porque yo entiendo que uno puede aprender más o menos toreando de salón, con las becerras en el campo, pero luego expresarlo con ese valor, con esa seguridad, con esa contundencia delante de un novillo en una plaza. Es decir, estamos hablando de un novillero que debutó el año pasado con Picadores en Olivenza, que lleva 3 espectáculos en público toreados, nada más, y que, jolín, que estamos hablando de un superdotado.
Sí, comparto totalmente. Ginés Marín es el novillero del que se puede decir ahora mismo, este va a ser figura del toreo, y si no es figura del toreo...
Pero a mí me da un poquillo de miedo eso, Salva, perdóname.
Porque
luego el proceso del cambio, ya no al toro, sino sobre todo la necesidad de competir con los compañeros. Cuando ya estamos hablando de matadores de toros, cuando ya estamos hablando de gente que tiene un rodaje muy fuerte dentro de la profesión, cuando estamos hablando de gente que son figuras del toreo porque han tenido una raza bestial para aguantar el tirón y someter a pruebas muy duras a los toreros que venían de atrás. Y luego la suerte, ¿no? El factor suerte que es absolutamente necesario, ¿no? Porque de lo que estamos diciendo ahora mismo de Ginés Marín lo decíamos hace 4 años de David Galván, ¿eh? Y yo, hombre, yo espero, ¿no?, que David pueda remontar el vuelo. Pero de momento ha sufrido ese estancamiento que nadie esperábamos que fuera a sufrir. Las jornadas y otra serie de circunstancias que han ido frenando un poquito su carrera, ¿no? Y es un torero, evidentemente, en el que debemos de tener todavía mucha confianza y mucha paciencia, porque le han pegado muy fuerte los toros y su carrera no ha sido un camino de rosas. Pero debemos de tener un poquito de cuidado cuando nos aventuramos en ese tipo de vaticinio.
Pero deja José Francisco, dejar que nos invada la pasión también,
¿no? Eso es verdad. Tienes razón, Salva.
Oye, ¿y quizá no creéis que a lo mejor muchas veces pedimos una perfección demasiado alta a los novilleros cuando a lo mejor ellos no se acostumbran, ¿no? Cuando, es verdad, como dice Salva, ¿no?, que nos invade la pasión, queremos ver muchas cosas y decir, oye, vamos a dejarlos que desarrollen, vamos a dejarlos que se forjen, ¿no? Porque en este caso, pues a ver, oye, es que decíamos de Ginés Marín, es que como recordaba José Francisco, es que lleva un año en el escalafón y tampoco ha sido una temporada la pasada para decir, bueno, es que haya toreado en Madrid y Sevilla. No, vamos a dejarles que evolucionen, ¿no? Es lo bonito, ¿no?, de esta profesión en cuanto a los novilleros, ¿no? El ver esa evolución, porque los toreros torero, bueno, ya son otros matices, pero en este caso sí que, Salva, es muy interesante, ¿no?, ver la evolución de estos chavales.
Sí, es interesante, es necesaria tener tiempo, tener calma y tener sobre todo paciencia con ellos, ¿no?, para lo que decía José Francisco antes, ¿no?, para la forja, para el aprendizaje de una técnica, para la evolución, para la demostración y la constatación de que realmente tienen ambición y tienen afición y tienen ganas de querer saber algo en esto. Pero también fijaros, ¿no?, o sea, no solamente de los novilleros, sino de los matadores de toros, que prácticamente con uno o con dos años de alternativa ya les estamos pidiendo que toren con el pozo y con la solera de un Ponce o de, no sé, o de un torero mucho más hecho, ¿no? Pero sí es verdad, ¿no?, que hay ahora mismo una playa de novilleros que despiertan muchísima ilusión, precisamente en un momento en el que, bueno, no sé si por el invierno o por qué, pero siempre se habla de, oye, que no salen novilleros, ¿cómo que no? Pues hay ahora mismo 10, 12 nombres que despiertan una ilusión tremenda y sobre todo, que es lo más importante, cada uno prácticamente de un palo.
Oye, háblame, Salva, tú que estuviste en Castellón de Francisco José Espada, porque a mí en Olivenza me dejó un poco frío.
Pues si a ti te dejó frío, a mí me dejó gélido también en Castellón, en La Plana, ¿no? La verdad es que no estuvo bien, dio muchos pases, pegó muchos pases, pero no estuvo, yo creo que a la altura de un lote de Fuentimbro, que no es verdad lo que se ha dicho, ¿no?, que se ha cantado como una novillada extraordinaria. Fue una novillada en la que hubo, eso sí, un quinto novillo extraordinario, de un temple, de un ritmo, de un son realmente sensacional, al que Vicente Soler le enjaretó naturales de bella factura y diría que hasta de relajada figura, cosa que no hizo en su primero. Pero Francisco José Pada dejó muchas dudas, ¿no? Salió por la puerta grande, cortó una oreja en cada uno de sus novillos, pero eso es simplemente el marcador, el contenido y sobre todo la chicha, pues dejó mucho que desear, sobre todo siendo un novillero que el año pasado en San Isidro estuvo realmente de cumbre.
Yo además, no sé, tú también creo que viste la novillada de Olivenza por televisión, José Francisco, de Espada a mí me pareció, visto la plaza, demasiado embarado, no sé si queriendo imitar demasiado a, en este caso a su maestro, a su apoderado como es César Jiménez, pero sí que le vi una evolución menor, o en este caso una involución, respecto al novillero que habíamos visto el año pasado.
Sí, probablemente. Yo a Francisco José Espada le conozco desde su etapa de becerrista, porque indultó un novillo en un festival, un heral, de Nazar Ibáñez, en Yecla, precisamente. Y desde entonces, pues bueno, la verdad es que me despertó interés, ¿no? Y su estilo siempre fue ese, ¿no? Su estilo siempre fue un poquito embarado, muy parecido, como tú bien apuntabas, a su apoderado, a César Jiménez. Y a mí es verdad que después del año pasado en San Isidro, que me encantó, me parece que la faena que cuaja en la Feria de San Isidro era de dos orejas, a pesar de que finalmente solamente le concedieran una, pues bueno, la verdad es que me ilusionó y era uno de los nombres que yo tenía en cartera, de los novilleros, ¿no? Y es verdad que en Olivenza con el primer novillo me desconcertó, es verdad que el novillo de Talavante también se movió un poquito con esa alegría y esa informalidad casi del becerro más que del utrero, y que no fue sencillo mantener las formas y domeñar o por lo menos tratar de organizar aquella embestida y darle un poquito de forma, y me dejó una sensación bastante extraña. Pero luego con el otro novillo no me terminó de gustar. Lo que pasa es que también es verdad que el otro novillo era muy bajito, muy bajito. Por delante era muy agradable, el novillo tuvo otro son. Y bueno, ahí cambió un poquito la percepción que yo tuve de Francisco José Espada, pero efectivamente la sensación pudo dejarnos muchas dudas, ¿no? Alrededor de Espada. Lo que pasa es que lo que decíamos antes, ¿no? Estamos hablando de novilleros, estamos hablando de gente que tiene que evolucionar, y hay un dato que a mí me ha llamado mucho la atención, lo que estaba pensando, ¿no? Una reflexión que estaba haciendo conforme estabais vosotros hablando, y es que probablemente lo hecho es que están los Ginés Marín, probablemente lo que hace es darnos una percepción de lo que no es un novillero, y que por lo tanto cuando vemos un novillero que tiene defectos, que en un momento determinado se le puede atragantar un animal, jolín, pues ya no se lo pasamos.
Claro, y que tiene rachas, y que oye, que en San Isidro estuvo cumbre, y que ahora en Magdalena ha empezado mal, y que a lo mejor la próxima está otra vez cumbre, y que todo no es una progresión lineal ascendente, sino que los toros tienen rachas y ciclos.
Oye, dices la siguiente la tiene en Valencia el próximo viernes, como también la tiene Ginés Marín, como también la tiene Barea. Salva, la verdad es que las dos novilladas, después de lo vivido en esta feria de Olivenza, las carteles de las novilladas de Fallas se han revalorizado tremendamente. La novillada del sábado 21 es que apetece, con Jorge Espósito, con Ginés y con Barea, una enormidad.
a priori y a posteriori, la verdad es que las dos novilladas de Las Fallas son dos de los espectáculos con los que más atractivos y alicientes el aficionado puede ir, ¿no? Porque se mezclan nombres de futuro con dos novilladas que en el Levante, especialmente la del Parralejo, ha echado novilladas realmente cumbre. O sea, yo recuerdo una en Castellón con Juan del Álamo, de dos novillos de vuelta al ruedo, en Valencia exactamente igual, un novillo de Román, y el Parralejo junto a Ginés Marín, junto a Barea, puede ser una tarde realmente histórica, y bienvenido sea, ¿no? Que además a comienzos de temporada haya novilleros que susciten, que generen tal expectación, tal ilusión entre los aficionados, y ojalá den un zambombazo Barea, Marín, los que estén anunciados, Expósito, Climé, porque eso sería señal de que el torero está vivo y de que el escalafón de novilleros hay que prestarle mucha atención. Pero como dices, Valencia, y que además siempre ha cuidado mucho el tema del ganado, de los hierros, especialmente, yo creo, y por lo menos siempre he presumido de eso, pues con la de López Gibaja y la del Parralejo, pues sí. Quizá, pues bueno, pues lo que mal llamamos lo de los hierros de garantía, ¿no? Pero es que a estos chavales hay que darles novillos de garantía.
Ojo también con la de López Gibaja, que aquí en las Puertas de Madrid, a principio de temporada, en Ajalvir, echó una gran novillada también en el día que se cerraba la feria. Oye, Salva, ambiente ya porque se descorcha la feria tan rápido como que mañana viernes ya tenemos la primera corrida de toros. ¿Qué ambiente hay por la capital levantina para esta feria de Fallas? ¿Qué carteles han levantado mayor expectación? ¿Cómo va a desarrollarse en cuanto a público? ¿Cómo crees que va a estar la Plaza de Toros de Valencia en estos días?
Pues el pálpito y la percepción es realmente extraordinaria, insisto. Hay cuatro o cinco fechas que se llevan evidentemente la palma, comenzando por el día 14 con Morante y el Juli, que si no se agota el papel va a faltar muy poquito. Le siguen al acecho el día 16 con el gran acontecimiento valenciano, con la reaparición del Soro y los 25 años de alternativa de Enrique Ponce, además de Manzanares, con todos de Juan Pedro Domé. Y después la fecha que le sigue es la del 18, con Rivera, Morante y Talavante, a la que prácticamente le quedaban muy poquitas ya entradas para agotar el Sol. Y después, en cuanto a asistencia de público y afluencia, es muy curioso, insisto, y es un dato revelador, que la corrida del día 15 con Castella, Alfandi y Román tenga ahora mismo más entradas vendidas que la del día de San José con Finito Pereira y el Juli.
Fíjate.
Ojo al dato, porque el día de San José es una fecha que va progresivamente decreciendo en cuanto a expectación en Valencia, en lo que ha sido siempre un clásico.
Sí, porque me acuerdo yo de algunos años de estar allí en Valencia el día 19, incluso con Ponce, y dos tercios, tres cuartos, ¿eh? O sea que es verdad esa percepción de que puede ir bajando ese tirón, ¿no? que suele tener el patrón, ¿no? En la feria de cada tierra. Oye, José Francisco, nombres ilusionantes, ¿no? En esta feria también de Fallas.
Pues sí, sí, muchos. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo sale el toro en la feria y vamos a ver hacer el análisis, ¿no? Una vez que haya pasado, pero como primera feria ya de postín, como primera fecha habitual del calendario de Plaza de Primera, pues evidentemente los ojos pegaditos al televisor en nuestro caso, o en mi caso, para seguir la feria por la tele, y jolín, pues con muchas ganas, ¿no? Con tremenda ilusión de que empiece la temporada, porque largo.
Bueno, pues José Francisco, oye, si te quieres venir, yo el viernes voy a estar allí, que vamos a comer un arroz, ¿verdad, Salva?
Escúchame,
un arrocito meloso en casa botella, José Francisco, no te lo pierdas, vente.
Pirata, no me fastidiéis, no me pongáis los dientes largos, que no puedo, y no puedo por una razón de peso. Mira, el día 21 de marzo, que es sábado, estrenamos en la Filmoteca Regional de Murcia, mi compañero Pedro Ríos y yo, el documental El Festival de la Alegría,
ajá,
que es una historia sobre los 20 años del festival a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer en Murcia, festival que ha recaudado más de 2 millones de euros para esa asociación, y es un trabajo que hemos hecho durante un año con muchísima ilusión y que pues evidentemente me va a tener ocupado de aquí al día 21 sin descanso.
Pues
y espero que en algún momento tengáis la posibilidad de verlo, porque creo que es un documento muy favorable al toreo en el sentido de que va a explicar muchas cosas, ¿no? Uh-huh. De la solidaridad del mundo del toro para cualquier causa que lo merece.
Pues José Francisco, estaremos pendientes de ese documental, lo veremos, hablaremos de él aquí en el Albero, si te parece. Te escucharemos todos los martes en Cope Murcia, en el Albero Regional. Y sí, ya sabes, que bueno, te mandaremos una foto del arroz meloso de Valencia, ¿vale?
Venga, que os aproveche.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, José.
Bueno, Salva, a ti nos vemos ya este viernes en Valencia. Y recuérdanos brevemente la programación de Cope Valencia para esta Feria de Fallas.
Pues mira, vamos a tener tertulia taurina todos los días, de lunes a viernes, desde el lunes 16 hasta el viernes 20, de 1 a 1:30 desde el Hotel Ace Colón. Haremos las habituales tertulias clásicas de Cope Valencia, con personajes, protagonistas, periodistas, apoderados, toreros y gente de la cultura que se acerca a la Plaza de Toros para tener su visión singular del acontecimiento taurino y, evidentemente, pues conexiones por la mañana y conexiones en los informativos vespertinos de Cope Valencia.
Pues Salva, nos vemos en Valencia. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, un abrazo.
Y a vosotros os emplazamos para seguir pendientes de la Feria de Fallas, de todas las crónicas, de las galerías fotográficas en nuestra web en cope.es. Nosotros volvemos aquí el próximo jueves. ¡Feliz semana!